Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por llamar.
Bueno, y esta pregunta, ¿es mejor ser rico en un país pobre o ser pobre en un país rico?
Bueno, obviamente depende de una cuestión de cómo uno lo piense, que un poco la discusión que estaban teniendo ustedes anteriormente, y también depende de cuán pobre sea el país pobre y cuán rico sea el país rico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si uno compara los niveles de vida de las personas, digo, si te dieran elegir no tanto esto de ser pobre en un país pobre o ser rico en un país rico, sino que te dijeran que aleatoriamente tenés que elegir en qué país nacer y te dan un país de ingresos altos pero mucha desigualdad y un país de ingresos bajos y poca desigualdad, estadísticamente te conviene siempre nacer en el país más rico, porque tus niveles de vida, tus posibilidades de vida son mayores ahí, las probabilidades de que tengas un nivel de vida alto. El problema con Argentina en particular, vos lo estás, si querés, entrando en el último par de años, pero yo lo miraría más en general, es que Argentina se ha vuelto un poquito más desigual, no mucho, sinceramente, en los últimos 10, 12 años, pero se ha vuelto más pobre. Argentina hoy tiene un PBI, más allá de lo que ocurrió en los últimos 2 años, tiene un PBI per cápita más bajo, o sea, hay menos para repartir, en la actualidad que lo que tenía en 2011, y es bastante más bajo, es 10-15% más bajo, ¿no? Es algo casi extraordinario a nivel mundial, ¿no? Hay muchos países, aún con la pandemia, porque la mayoría como Argentina han logrado recuperar lo que pasó en la pandemia, que hayan tenido una caída en el producto en los 10 años. Entonces, en ese contexto, mejorar la distribución del ingreso se hace muy difícil, se hace políticamente casi inviable, ¿no? Porque cuando la torta cae del tamaño, distribuirla mejor, se generan, no sé, rispideces, falta de apoyo político y demás. Entonces Argentina tal vez podría mejorar un poco la distribución del ingreso en cualquier momento, pero si volviera a crecer, si estabilizara lo que mencionaste vos en tu introducción, tendría más fácil ese escenario, digamos. Sería un escenario donde no pelearían, digamos, el crecimiento y la distribución del ingreso, sino que la estabilización permitiría mejorar la distribución, si quizás sin tantos problemas sociales de por medio, ¿no?
Sí, aparte, nosotros, por ejemplo, nos dicen siempre, Argentina, miramos la región y tenemos estabilidad política, ¿no? O sea, no tenemos grandes problemas raciales, la verdad no tenemos conflictos religiosos, o sea, deberíamos tener una mejor vida, la verdad que deberíamos tener una mejor vida, si uno mira lo de siempre, los recursos naturales, producimos alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos en caída, pero tampoco somos el peor país del mundo, porque hay por ahí otro discurso así muy negacionista en donde nos quieren hacer creer que somos los peores de los peores y que cada vez vamos a estar peor. Con todo el escenario por ahí prometedor que tiene la Argentina en base a los recursos que explotarían a partir del 24, ¿qué cambia si este gobierno está en manos de un plan de estabilización liberal o si está en manos de un plan de estabilización un poco más progresista?
Mira, a ver, Argentina tiene, yo sobre lo que decís, yo diría que Argentina tiene, que hay dos cosas que son verdad. Una es que Argentina sigue siendo dentro de la región uno de los países con los mejores o los mayores niveles de bienestar, eso es cierto. Ha sido así tradicionalmente. El tema es lo que ha pasado en los últimos años, que Argentina también es cierto que es uno de los países que peor le ha ido en la región, sacando quizás el caso de Venezuela, ¿no? Que es el caso típico del país que le ha ido mal. Respecto a lo otro, también estoy de acuerdo, Argentina tiene perspectivas hacia el futuro muy buenas, pero digo, no tenemos el éxito garantizado, ¿no? Hay países que han tenido booms de recursos naturales, de nuevo el caso de Venezuela, por ejemplo, que no lo han podido trasladar en una institucionalidad, en lo que sea, que haya garantizado la permanencia de esa riqueza en el país y en el bienestar de sus ciudadanos. Uh-huh. Lo de la estabilización es otra cosa que es cierto y que es inevitable, yo creo que lo reconocen desde todos los partidos políticos, y también tengo certeza, por lo que he hablado con gente que está en los diferentes espacios, de que todos saben que al menos en el corto plazo los planes de estabilización generan ganadores y perdedores, eso pasa en todos lados. Hay sí alguna especie de diferencia en lo que valoran desde diferentes sectores sobre el éxito de los planes de estabilización. Si un plan de estabilización tiene efectivamente éxito en reducir la inflación, eso va a generar que, no sé si rápidamente, pero al menos en un plazo no demasiado largo, pueda volver el bienestar al país con el crecimiento y
O sea,
demás.
pero no, ahí no tenés calculado el tiempo, porque tampoco podemos seguir en esto que esto es una pobreza administrada. Realmente ahora con esta
No, claro,
inflación va a terminar el trimestre con más del 44% de pobreza la Argentina. O sea, es algo
sí,
realmente vergonzoso.
y el periodo de transición del plan de estabilización, si querés, hasta que rinda frutos, también va a ser eso, digamos. Vas a necesitar de la política social, de una mejor política social que la que tenemos ahora. No tanto a lo mejor en cobertura o lo que sea. Argentina gasta mucho. Argentina no es un país donde la participación del Estado en términos de gasto sea baja, pero quizás gasta ineficientemente, ¿no? Se han tomado medidas últimamente, finalmente, y muchas de las que yo no leí el libro, pero que mencionó el ex ministro en las entrevistas que tuvo, por ejemplo, la de los subsidios a la energía. Él hace mucho énfasis en eso, en lo que se fue en estos 10, 12, 15 años en subsidios a la energía. Se puede redirigir ese gasto a financiar, si querés, esa transición, ¿no? Porque va a haber perdedores, va a haber, digo, ¿qué supone un plan de estabilización? Bueno, muchas cosas, ¿no? Una de ellas es, sin lugar a dudas, y ahí sí quizás hay un poco de diferencia entre las coaliciones que se van a presentar a las elecciones, pero todos creen que la economía va a tener que estar necesariamente un poco más abierta al mundo de lo que está ahora, ¿no? Eso genera un cambio en los precios relativos, genera un cambio en las industrias, va a haber algunas que crecen, las que están más vinculadas con el comercio exterior, va a haber otras que caen. Y como te decía, hay ganadores y perdedores. La economía no genera una reasignación de trabajo entre sectores en forma mágica e inmediata. Eso lleva tiempo. El Estado tiene un rol que cumplir ahí en términos de regulación, de capacitación o de reentrenamiento de trabajadores, pero eso lo tenés que financiar. Si vos lo dejás a que eso suceda solo y no lo financiás, no tenés política social detrás de eso, vas a tener un crecimiento de la pobreza. Aún más alto del que vos decís ahora, ¿no? Ese 44 que decís, en un periodo donde vas corriendo tu plan de estabilización y no haces otra cosa con la política social, la pobreza va a crecer. Si vos tenés fe que eso en un año o medio año realmente lográs estabilizar, quizás sea sostenible políticamente. El punto es que nadie tiene la certeza de que en 6 meses o en un año vas a lograr estabilizar. Argentina viene con esta inestabilidad por mucho tiempo. Y nadie te puede firmar que tomo tal, tal, tal medida, la inflación cae y en medio año estás creciendo al 5 o 7%, ¿no?
Claro, o sea, como que seguimos como tratando de evitar más la caída, o sea, caer, pero no despegamos nunca. A ver, Santi.
Sí, hemos estado con, si querés, en ese sentido, estrategias defensivas más
Claro.
que, ¿no?
Leopoldo.
Defendiéndonos.
¿Y crees que los políticos que bueno tienen aspiraciones de llegar a gobernar este país están tratando, hablan de estos temas o están más preocupados en resolver sus problemas internos, digamos?
No, yo creo que, digamos, que quien más, quien menos, hay en diferentes coaliciones hay gente que está pensando estas cosas, quizás, ya te digo, con diferentes puntos de vista, ¿no? En el caso no sé, de la tercera opción que vas a tener en estas elecciones o que apareció el partido más liberal de Milei, digamos, yo creo que hay más una fe ciega en que van a tomar decisiones extremas, si querés, de cambio, y que ese cambio estructural inmediatamente va a rendir frutos, al menos en lo que es el discurso. Es algo que yo no creo que ocurra. Ninguna medida que vos puedas tomar va a rendir frutos inmediatamente en términos de crecimiento, de empleo, de mejor empleo y demás. Con lo cual, sin un plan de qué hacer en esa transición, van a tener problemas en caso de ganar. En la coalición gobernante, quizás, bueno, también hay diferentes sectores. Me parece que dentro por ejemplo, del sector del masismo, quizás es más claro que tienen esa idea que dentro del sector del kirchnerismo, de que quieren cambiar, de que quieren estabilizar y demás. La expresidenta lo ha mencionado ahora, pero parece menos claro que que la coalición kirchnerista esté de acuerdo con que hay que ir sí o sí a una estabilización. Y dentro de Juntos por el Cambio, del ex gobierno, yo creo que hay alguna aprendizaje del gobierno anterior que también les permite pensar o les hace pensar que necesitan no solo estabilizar, sino que tienen que administrar esa estabilización.
Bueno, ahí veremos entonces. Me quedo con no menos de 6 meses de sufrimiento y después puede llegar a ser.
Sí. Lamentablemente no hemos llegado a un acuerdo entre partidos o lo que sea para que estos 6 meses no sean 6 meses más perdidos, ¿no? Uh-huh. Si hubiera algún acuerdo programático hacia dónde ir de más mediano plazo, quizás podría haber un intento de estabilizar ya empezando ahora.
Bien.
Apoyado por todos los partidos, pero bueno, políticamente parece que no es lo que conviene, ¿no?
Leopoldo, gracias por la charla, siempre es un gusto escucharte. No, un abrazo.
Gracias a ustedes por llamar.
Hasta luego. Leopoldo Tornaroli, que es investigador del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Argentina.